¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 16 de julio de 2019. Ayer tuvimos la primera respuesta a la encuesta o consulta de Pavlenín a sus bases bolcheviques, que es, si quieren un gobierno de coalición donde no sean humillados, sino defendidos y al servicio de todo lo que una de izquierda fantástica, o bien si quieren ser unas ratas hediondas aplastadas por el caballo percherón de Sánchez, y lo hacen presidente a cambio de que les escupa. Es probable que la gente diga que prefiere ser muy digna y formar un gobierno de coalición con Sánchez, antes que Sánchez les escupa. El problema es que ayer Sánchez les escupió. Y esto quiere decir que es evidente que la chulería de Pavlenín, de decir, pues ahora consulto a mis bases, que me van a decir que contigo, con condiciones, y si no nada, es decir, que o soy ministro o te vas a freír espárragos, y el otro le ha dicho, ah, sí, pues espera que voy a votar en tu encuesta. No vas a ser ministro mientras vivas. Y además eres un pobre diablo. Y además eres un embustero y además eres separatista. Separatista catalán. ¿Cómo? Dirá él. ¿Cómo? Pero si tú me mandaste a negociar con Junqueras el apoyo al presupuesto. ¿Yo? Dirá Sánchez, yo te he mandado a negociar. ¿Irías por tu cuenta? Porque lo tuyo es mendigar. ¿Irías tú a la cárcel? Pero si me mandaste tú. Yo no lo recuerdo. Me confundirás con otro. Y en estas están. En estas están estos pajaritos. Y mientras en la oposición, pues en lugar de aprovechar este caos, imagino que estarán preparando ya el discurso del lunes, bueno, más bien del martes, que es cuando les toca hablar a los grupos grandes. Pero imagino que la derecha debería para entonces tener preparado algo para Madrid o Murcia, aparte de encuestas más o menos favorables. Porque es que ayer conocimos, y hoy hablaremos con Isabel Bonig, un escandalazo en la Comunidad Valenciana, como solamente el PSOE se puede permitir. Ese PSOE que es, además de catalanista, tan ladrón como el que inventó el robo. Que hay que recordar que la corrupción en el PSOE empezó con una contrata de basuras de Alicante. Partido Socialista, siempre el Partido Socialista, siempre el primero. Siempre el primero que robó. Cuando las primeras elecciones municipales ya cogieron una contrata de basura en Alicante al PSOE. Y luego llegó la gran corrupción para pagar el referéndum de la OTAN. Ahí fue el PSC. Filesa, Malesa, Time Sport, todos sociedades para extorsionar a bancos y grandes empresas y pagar el capricho de Felipe de que toda España dijera que no cuando él había dicho que sí, porque él no quería decirme equivocado, sino que España tuvo que rectificar. Y lo consiguió, pero robó tanto que el secretario de organización del partido, Sala, acabó en la cárcel. En la cárcel por robar, por extorsionar. Bueno, pues ayer supimos que el compañero Ximo Puig tiene una banda, una familia que actúa como una banda que actúa como una familia, en el sentido siciliano del término, o napolitano, si quieren ustedes. Elijan mafia o camorra, a elegir. Que no solamente administran el hermano mi hermano el presidente, administra la pasta para los medios de comunicación, sino que son partícipes del tinglado, de los medios y de la pasta. Y ahí Chimo Puig parte y reparte, sus hermanos se llevan la mejor parte. Pero vamos, que han pasado de 3 años en pérdidas a 700.000 euros de ganancias. Esto visto y no visto, lo que es llegar al poder los socialistas. Es que llegan e inmediatamente siembran el dinero por doquier. Por doquier andan ellos, naturalmente, a los demás se lo quitan. Pero es que además, paralelamente, ayer supimos, por una investigación también en Aragón, que Lampán, otro de los que no es sanchista, según Rivera, porque Rivera distingue a dos clases de socialistas. Los que le conviene a él favorecer, por ejemplo, Page, por ejemplo, Lampán, y los que no le conviene, por ejemplo, Sánchez. Porque a él en persona no le conviene. El partido está para obedecerle a él. Así que ahora va a hacer una maca ejecutiva que será macroobediente a Super Rivera. Menos mal que no ha entregado Malú, pero bueno, todo se andará. Está visto que aquí estamos condenados a las dobles parejas de momento con los de Galapagar y los de Cádiz. Ojo que no tengamos aquí la doble pareja artística Albert Malú. Pero lo fundamental es que Lampán, 200 millones de euros sin justificar en sobresueldos para comprar voluntades antes de las elecciones. Esto es el PSOE. Pero ¿cuál es la diferencia de estos con el PSOE de Andalucía? Ninguna. ¿Qué han hecho estos que no haya hecho el PSOE de Andalucía? Nada. Absolutamente nada. Comprar voluntades y medios de comunicación. ¿Qué hay del grupo Joly? Pues lo mismo que el grupo Prensa Ibérica, que tiene las tres cabeceras de las tres capitales de la Comunidad Valenciana y que han sido favorecidos escandalosamente por Chimo Puig, que se lleva una pasta, él y además los hermanos. Él la pasta pequeña, digamos, y los hermanos la pasta grande. Y ahí ellos se lo guisan y eso, ellos se lo comen. ¿Qué diferencia con el comportamiento de la derecha y los medios de comunicación? Dirán ustedes, ¿no querrán ustedes que la derecha robe para darles dinero a ustedes? No, si la derecha roba para darles dinero a los medios de izquierda. Ahí está La Sexta y ahí está Prisa. Y ahí está la sucia ejecutoria del Partido Popular de Mariano Rajoy para demostrar pues lo que han sido. Aparte de suicidas, miserables. Eso sí, siempre queda alguno. Mira que en cuanto ganó el Congreso, yo me harté de decirle a Casado que como es el típico, es que es del PP, es maricomplejines, y además él busca la paz. Pero hombre, no, la paz es cuando has ganado la guerra. Antes es imposible. Bueno, pues ayer le montaron un pollo a Teodoro, es decir, a Casado, la banda de sorayos del Parlamento, bueno, del Parlamento no, de la nada en el País Vasco, porque Afonso Alonso, Borjita Sémper y compañía han reducido a escombros, a cenizas, lo que era el heroico PP del País Vasco. Ya no tienen ni un puñetero voto, no han sacado ni un puñetero escaño, o sea, están en la puñetera ruina. Pero a la hora de enredar, son únicos. Va un tío y vota en un juntero en Guipúzcoa a favor de que Bildu presida la Comisión de Derechos Humanos. Y después de votar y de constituirse, entonces dice que ha sido un error, que dice él que ha sido un error. Y el partido decide abrirle un expediente. ¿Cómo se han puesto Alfonso Alonso y Borja Sémper? O sea, abrirle un expediente a alguien porque vota que la ETA presida la Comisión de Derechos Humanos el mismo día, lo vota el mismo día del aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y se atreven Casado y Teodoro, se atreven a abrirle un expediente. Es increíble. No, lo que es increíble es que sigan en el partido estos dos tíos. Lo que tiene que hacer Casado de una vez es poner una gestora en los sitios que quiere limpiar. Y no hay otro mecanismo. Gestora a por los cargos públicos y a freír espárragos. Y que funden el PPV, es decir, el bachoqui del PP al servicio del PNV, que total es lo que vienen haciendo unos cuantos años. Así que ánimo, Pablo, venga. Pero no los expedientes, échalos. Si lo están pidiendo, pues dales gusto. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de esta casa. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que les va a acompañar hasta mediodía en una jornada con tiempo apacible, al menos en lo meteorológico, en lo político, el bochorno está bastante asentado. Hoy va a seguir predominando el tiempo estable en la mayor parte de España. Precaución en Teruel, donde podríamos tener tormentas localmente fuertes a partir de mediodía. Deseamos que no se repitan las terribles imágenes que vimos la semana pasada en Navarra. Las temperaturas siguen siendo altas, la verdad es que no hay demasiados cambios. 19 grados tenemos ahora mismo en Madrid, camino de 36. La máxima en Córdoba y en Toledo con 39 grados, la mínima en Vitoria con 9 grados. No haga demasiados planes para primeros de noviembre porque tiene bastantes papeletas para estar llamado a las urnas. Ese es el mensaje que le puedo trasladar a día de hoy sin ánimo de mermar la credibilidad de esta casa si mañana cambian las tornas y le cuento todo lo contrario. A 6 días de la sesión de investidura, Pedro Sánchez no solo no dispone de los votos necesarios para ser presidente, sino que no tiene pinta de que vaya a conseguirlos. El Partido Socialista da por rotas las negociaciones con Podemos, argumentando que la consulta planteada por el señor Pablo Iglesias a las bases es tan zafia que solo busca justificar su veto la próxima semana. Podemos niega la mayor y sigue mostrando su predisposición a alcanzar un acuerdo, entre otras cosas porque no tiene otra alternativa. Ha de esperar a que finalice este jueves la consulta a las bases para defender a capa y espada una posición. Pedro Sánchez y Pablo Echenique.
Yo creo que el señor Iglesias se ha encastillado en su posición maximalista y, en consecuencia, yo creo que estamos ante simplemente una ceremonia de justificar lo que a mi juicio es injustificable, y es votar en contra de la candidatura del Partido Socialista a la investidura del Gobierno de España y hacerlo, además, con la ultraderecha.
Por nuestra parte, desde luego, no están rotas las negociaciones. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con el PSOE a hablar de un acuerdo de gobierno. Pues dentro de 15 minutos, si se pone en contacto el candidato designado por el rey con nosotros.
Con estos mimbres quedamos, por tanto, a la espera de saber si las bases apuestan por un gobierno de coalición. De hacerlo, Iglesias va a tener muy difícil dar marcha atrás y Pedro Sánchez verá abocada su investidura al fracaso. Partido Popular o Ciudadanos podrían salvarla, pero me arriesgo a apostar que no va a ser así. Teodoro García Egea y José Manuel Villegas.
El Partido Popular no se va a abstener. Por tanto, lo que yo pido es que se abstenga el Partido Socialista. Que el Partido Socialista se abstenga de presionar al Partido Popular, porque no nos vamos a sentir presionados. Estamos convencidos de lo que hacemos.
Que se deje de rondas de consultas con todos los partidos. Hay señalados unos socios preferentes, que hable con ellos, que intente llegar a acuerdos, que se dejen de personalismos y de peleas por las sillas y que pongan encima de la mesa una propuesta.
Y en contra de lo que sucede a nivel nacional, sí tiene más visos de salir adelante las investiduras de Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras como presidente y presidente de Madrid y Murcia respectivamente. En la región del sureste peninsular, PP, Ciudadanos y Vox se han reunido de nuevo este lunes, cuarto o quinto encuentro, la verdad es que uno ya pierde la cuenta. El pacto no está cerrado, pero va por buen camino. Vox llegó a la cita de ayer con un documento de 24 puntos que Ciudadanos considera asumible, de modo que la vía andaluza se abre paso para investir al señor López Miras. A decir verdad, y según apunta hoy La Verdad de Murcia, tan solo queda el visto bueno de Abascal para finalmente rubricar ese pacto, que se convoque el pleno y que se invista al señor López Miras. Le escuchamos junto a Isabel Franco de Ciudadanos y Luis Gestoso de Vox.
A mí me gustaría que no llegásemos a agosto porque, como digo, la región de Murcia ni se merece ni puede esperar a que pase el mes de agosto. Pero una investidura que es necesaria. Por mi parte y por parte del Partido Popular vamos a hacer todo lo que haga falta para que la investidura pueda ser este mes de julio.
Lo nuestro es un pacto de gobierno. Estamos hablando, en el caso que nos ocupa, de un acuerdo de investidura entre Vox y el Partido Popular.
Se ha avanzado en puntos importantes, pero cerrado no, todavía no. No hay nada.
Así están las cosas en Murcia y el panorama en Madrid es igualmente esperanzador para la señora Ayuso. En este caso no es una reunión porque no se ha producido, lo que hace atisbar un acuerdo, sino los términos que utilizan los actores implicados en el proceso.
creo que lo suyo es que esto ya se desbloqueara y que si lo vamos dejando para después de un posible adelanto electoral general, lo que va a hacer es otra vez volver a empezar desde el comienzo. Y creo que los ciudadanos en Madrid ya están muy cansados de esta situación.
A la espera de ver qué ocurre en Madrid o Murcia, sepan que Cataluña se podría sumar a la puja de comunidades cuyos ciudadanos podrían verse abocados a votar el próximo otoño. El matrimonio de conveniencia entre Juntos por Cataluña y Esquerra va camino de terminar como el rosario de la aurora. Nunca hicieron el amor con efusividad, pero al menos teatralizaban algunas carantoñas para conseguir el objetivo común. En otros casos, la hipoteca, en el suyo, la independencia. Ese pacto tácito comenzó a volatilizarse una vez no concurrieron en coalición, recuerden aquello de Junts per Sí, y ha terminado de sumarse tras el pacto entre Puigdemont y Zeta en la Diputación de Barcelona. Tanto es así que, viendo las encuestas y la inminente sentencia contra los golpistas, Esquerra y la CUP advierten y Torra responde: el botón rojo solo lo pulso yo. Lo repasamos junto a otras noticias del día con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández en estos titulares.
Esquerra y la CUP buscan un adelanto electoral para sacar a Torra de la Generalidad. El bloqueo es tal que en 14 meses al frente del gobierno catalán, Torra no ha aprobado su primera ley hasta esta semana. Desde Juntos por Cataluña, el diputado Eduard Pujol restaba importancia a las pretensiones de los republicanos y de los antisistema.
La potestad para convocar elecciones en Cataluña debe quedar muy claro para todo el mundo. Es una potestad del presidente de la Generalitat de Cataluña, una potestad que debe ejercer con absoluta tranquilidad y apelamos a que todo el mundo sea capaz de respetar esta máxima.
Ciudadanos convocará sus primarias para la sucesión de Inés Arrimadas en Cataluña los días 24, 25 y 26 de julio. Lorena Roldán sigue sonando como la clara favorita, pero a partir del miércoles abre el plazo para explicar candidaturas. A partir del día 29 tendrá lugar el consejo en el que Ciudadanos quiere reformar sus estatutos y renovar a la cúpula. José Manuel Villegas.
Por un lado, no he previsto que haya ceses. Por otro lado, si en algún momento los hay en la historia del partido, no tienen que votarse en el Consejo General, de acuerdo a lo que establecen los estatutos.
Un sector del Partido Popular sería partidario, según El Español, de concurrir a unas hipotéticas elecciones generales junto a Ciudadanos bajo la marca España Suma. También en el Senado, con el objetivo de evitar una mayoría socialista. El Confidencial apunta a que el mismo sector popular apostaría por incluir a Vox también en esa fórmula.
La general Patricia Ortega se ha pronunciado sobre las palabras de Carmen Calvo sobre el feminismo. Recuerda la ministra que no estamos hablando de mentalidades políticas, sino, dice, de derechos humanos. Andrea Levy acusa a la vicepresidenta de apropiarse del feminismo.
Yo me pregunto si la señora Calvo es vicepresidenta de todas las españolas o solo de las que tienen carnet de las dos derechas, del PSOE o de Podemos. Y mire, señora Calvo, es que el feminismo o es para todas o es contra algunas.
Según el barómetro de Juventud y Género del Centro Reina Sofía, solo el 37% de los jóvenes encuestados se considera feminista. Apenas el 56% ve importante respetar el espacio personal y el 40% dice estar a favor de ejercer protección hacia la mujer. Esto cuando las próximas horas pasarán a disposición judicial los 4 detenidos en Manresa por violar a una menor. Tras su declaración, la policía da total validez al testimonio de la víctima.
Ursula von der Leyen hace un guiño a los socialistas al prometer un salario mínimo y un seguro de paro europeos. Esta tarde, a las 6, conoceremos el resultado de la votación. La todavía ministra de Defensa alemana necesita mayoría absoluta, pero de momento solo cuenta con el respaldo del PP europeo.
Y en los deportes, nuestra más sincera enhorabuena a Ona Carbonell, que se convierte en la máxima medallista mundial de todas las disciplinas finas. Por lo demás, esta casa les avanza que Marcos Llorente quizás no sea el único jugador del Real Madrid en militar a las órdenes del Cholo Simeone la próxima campaña. Sergio Valentín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tal y como informamos anoche en El Primer Palo y lo hacemos también en Libertad Digital, el Real Madrid no es reacio a una venta de James Rodríguez al Atlético de Madrid. Prefieren que se marche al Nápoles, a la Liga Italiana, pero si el Atlético de Madrid paga más dinero y James Rodríguez se elige al Atlético de Madrid, no están cerrados a una posible venta de algo más de 50 millones de euros. Además, el diario Marca informa de que Tottenham está interesado en Gareth Bale. Ofrecerían entre 50 y 60 millones de euros y pagarían, según esta información del diario Marca, la mitad de la ficha de Gareth Bale. En cuanto a Neymar, ayer llegó el brasileño a París. Se ha informado de una reunión entre Leonardo, director deportivo de Neymar, para pedirle al futbolista que no se comporte mal en los días que va a estar en el Paris Saint-Germain. En polideportivo, jornada muy caótica en el Tour de Francia. Muchos de los favoritos aspirantes a terminar como líder en la general al final del Tour de Francia perdieron muchos, muchos minutos. Entre ellos el español Mikel Landa, pero en su caso, a diferencia del resto, no fue por los abanicos, sino porque fue empujado de manera accidental a la subida de un puerto y se chocó contra unos seguidores. Al final, los compañeros del Movistar intentaron ayudarle, pero ha perdido 2 minutos y 9 segundos respecto a la general. Y el Real Madrid de baloncesto hizo un fichaje oficial, el del pívot a la pívot Jordan Mike, que deja el kinky ruso, firma para las próximas 2 temporadas.
Es la mañana, es radio.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me he asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Es la mañana, es radio.
Pasa un minuto de las 6:20 de la mañana, de las 5:20 en Canarias. Cuando todo es tan difuso, conviene prestar atención a los matices para sacar algo en claro de lo que ocurre. Es el caso de la sesión de investidura del señor Pedro Sánchez, donde quizás no sea oro todo lo que reluce y finalmente se demuestre que estamos asistiendo a una farsa, eso sí, perfectamente orquestada. Hasta comprobar si es así, tenemos que atenernos en primer lugar a los precedentes. Y en este caso, lo que sucede en La Rioja es uno de ellos. La investidura de la socialista Concha Andreu depende de Podemos, que está vendiendo muy caro su único escaño logrado porque pide 3 de las 8 consejerías que tendría ese gobierno. Este lunes, durante el debate, la candidata a la presidencia les interpelaba así.
Después de 24 años, La Rioja se va a gobernar desde una mirada progresista. Hago un llamamiento sincero a Podemos y a su diputada Raquel Romero para que anteponga el interés general de La Rioja a cualquier otro.
A la espera de lo que ocurra hoy, a los precedentes se suman, en este caso, las declaraciones de los involucrados. Y si fijamos la atención en el gobierno, nos daremos cuenta de que si fracasa la sesión de la próxima semana, Pedro Sánchez no tiene previsto mover ficha para probar suerte en septiembre, de modo que serán el resto de partidos los que deberán ceder y trasladar al rey Felipe VI su intención de hacer presidente al señor Pedro Sánchez. Intención que, por cierto, según apunta hoy el diario La Razón, no le podrían trasladar hasta el mes de septiembre, porque el rey, el monarca, tiene previsto aplazar una nueva ronda de consultas a la vuelta del verano, lo cual acorta mucho los plazos, porque recordemos que si no se ha investido a un presidente el próximo 23 de septiembre, ese es el día, ese es el lunes en el que se disolverán las Cortes y posteriormente se convocarán elecciones generales que se celebrarían el 10 de noviembre. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez dice: hasta aquí hemos llegado con Podemos. La escenificación de la ruptura comenzó la semana pasada, pero no fue hasta ayer cuando lo certificó el presidente en funciones de manera fehaciente en la cadena SER.
Una ruptura unilateral por parte del señor Iglesias de esa negociación. En lo que estamos es en una mascarada bien grande del señor Iglesias para justificar su no a mi investidura por segunda vez en 2016, ahora también en 2019. Una consulta que a todas luces supone la ruptura por parte del señor Iglesias de las negociaciones que tenía con el Partido Socialista. A mí me cuesta verbalizarlo, pero honestamente creo que el señor Iglesias está utilizando esta consulta trucada para justificar una votación contraria a mi investidura.
Notablemente molesto, el candidato a la investidura mostraba enfado, frustración, reconocía incluso tras meditar este fin de semana sobre una consulta que el viernes decía Isabel Celá que no dinamitaba nada. Ahora explica Sánchez que no habrá más reuniones, ya está todo dicho y lo que queda es esperar a que se retrase Demócrata Podemos el día 23 y 25 de julio. Para la segunda vuelta, en septiembre, todavía no despeja la incógnita. El presidente sigue jugando sin descartar si irá a una segunda investidura, pero tampoco alimenta ese escenario.
A esta hora, por tanto, e insisto en lo de a esta hora, porque mañana le podemos estar contando otra cosa totalmente diferente, si ha habido un cambio de guión, se da prácticamente por hecho, insisto, a esta hora, que solo hay dos opciones en lontananza: investidura en septiembre o elecciones en noviembre, sobre todo porque Podemos no tiene intención, o al menos eso parece, de refutar la decisión de sus bases si éstas avalan su apuesta de un gobierno de coalición. Otro cantar será septiembre, insisto, porque para entonces son muchos los que creen que Pedro Sánchez va a ceder, especialmente si el centro-derecha, como parece, se hace con la Comunidad de Madrid. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Podemos defiende su consulta tras las críticas de Pedro Sánchez. Dicen que, al contrario de lo que piensa el presidente en funciones, recoge todas las opciones posibles y que han sido muy cuidadosos a la hora de elaborarla. Por eso no entienden el enfado de Sánchez. Pablo Echenique, en los pasillos del Congreso.
Todas las opciones que nos ha planteado el Partido Socialista, que en el fondo son diferentes maneras de decir veto, están articuladas en la segunda opción de la consulta. Pues nosotros, diputados y diputadas, no tomamos las decisiones individualmente. Tampoco lo hacen nuestras direcciones. Las decisiones importantes las toman las bases y yo confío en que va a haber una buena participación y que las bases van a tomar la decisión acertada.
Al mismo tiempo pide a Pedro Sánchez que se siente a negociar con ellos, pero siempre y cuando sea para hablar del gobierno de coalición. Un gobierno que, insisten en Podemos, van a lograr tarde o temprano, porque a su juicio es la única opción viable y porque no contemplan que Pedro Sánchez vaya a convocar unas nuevas elecciones. Si esa línea roja no se quita, dicen, no habrá nada más de lo que hablar.
Frente a quienes creen que habrá elecciones en noviembre, también hay quien sostiene que finalmente no va a llegar la sangre al río, que esto es un gran teatro y que la semana que viene habrá gobierno. Y tengo que decirles que también les ampara la razón, porque de lo contrario no se entiende la reunión que van a mantener hoy a las 5 de la tarde en el Congreso de los Diputados la señora Adriana Lastra y el señor Gabriel Rufián. Sin Podemos no hay nada que hacer. De nada vale la posible abstención de Bildu, de Juntos por Cataluña o de Esquerra Republicana. De ahí que estos contactos a uno le huelan a chamusquina. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. Los independentistas siguen estancados en el mismo punto. Si Pedro Sánchez no escenifica algún gesto con el referéndum o con los presos, no habrá apoyo a su investidura. Este sigue siendo el discurso en público. En privado admiten que por ellos no será que haya nuevas elecciones y que la presidencia de Sánchez permitiría poder seguir con esos reclamos ya como presidente del gobierno. Eduard Pujol, diputado de Juntos por Cataluña, ayer en el Parlamento.
Resaltar que Pedro Sánchez hace gala una vez más de un hipertacticismo. Este hipertacticismo le puede perder, es incapaz de dialogar, lo demostró en el momento de los presupuestos con Podemos, el diálogo parece que se ha roto. El señor Pedro Sánchez tiene alergia al diálogo.
En Esquerra el mismo discurso, aunque ahora venda en distanciamiento, no hay contactos, eso lo confirman fuentes del partido de Junqueras, pero la abstención en este momento sería la apuesta en Esquerra Republicana.
En esta eterna partida de ajedrez, el único movimiento que podemos prever es el que van a protagonizar Pablo Casado y Albert Rivera, o mejor dicho, la ausencia de movimiento. Ambos siguen manteniendo que no, que de ninguna de las maneras se van a abstener. Una posición que puede ser inamovible en las próximas horas si María Chivite finiquita a lo largo de hoy su investidura en Navarra con la abstención de Bildu. Ambos partidos, Partido Popular y Ciudadanos, recuerden que incluyeron una cláusula en el acuerdo que firmaron recientemente, nada, hace apenas unos días con UPN en el Congreso de los Diputados, insisto, incluyeron una cláusula por la cual si Navarra Suma no gobernaba en la comunidad foral, es decir, si el PSOE no permitía a Navarra Suma que gobernase en la comunidad foral, Pedro Sánchez no podía esperar nada de ellos. Y en vistas de que eso ocurra, ya hay contactos entre PP y Ciudadanos de manera conjunta para acudir a las próximas elecciones, digamos, como en una especie de coalición tanto al Congreso como al Senado para evitar que la ley DON les penalice por ese fraccionamiento, en este caso, del voto. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. En Génova no se mueven ni un ápice de su postura. Todos los diputados del Partido Popular van a votar no en la investidura de Pedro Sánchez. Así lo aseguraba ayer el secretario general de la formación, Teodoro García Egea.
El Partido Popular no se va a abstener. Por tanto, lo que yo pido es que se abstenga el Partido Socialista. Que el Partido Socialista se abstenga de presionar al Partido Popular, porque no nos vamos a sentir presionados. estamos convencidos de lo que hacemos.
En una rueda de prensa en Génova, García Egea aseguraba que el Partido Popular no va a sentirse presionado por la maquinaria, decía, que el Partido Socialista ha puesto en marcha en los últimos días para que el PP se abstenga.
Es la mañana. Es radio.
6:30, 5:30 en Canarias.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Un cobarde anda suelto y haciendo amigos por Europa de deplorable reputación. Nos lo cuenta el director adjunto del diario El Mundo, Joaquín Manso. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Puigdemont apoyó en una cena a la etarra de las mariscadas. El expresidente de la Generalitat prófugo en Bélgica acudió a un ágape en casa de la asesina Natividad Jáuregui el mismo día en que ese país fue condenado por Estrasburgo por negar su extradición. A una cita anterior también había asistido el rapero Baltonic, ya saben quién, condenado por enaltecimiento del terrorismo. Estas son las amistades elocuentes de Carlos Puigdemont. También hoy en El Mundo, Villarejo vigiló para la junta del BBVA de 2017 a los accionistas críticos con González. 2017 es el mismo año en el que Villarejo ingresó en prisión y es el año en el que el actual presidente de la entidad, Carlos Torres, era ya consejero delegado. Y en nuestra revista diaria, en papel, celebramos los 40 años de los Vingueros, Pajares y Esteso, el dúo con más éxito de la comedia española. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Bueno, si salen ahora mismo de sus domicilios, camino de sus quehaceres diarios, sepan que hoy seguirá predominando el tiempo estable en la mayor parte de España. Insisto, precaución en Teruel, donde podríamos tener tormentas localmente fuertes a partir de mediodía. No hay cambios prácticamente en las temperaturas. 36 grados llegaremos hoy en Madrid. La máxima en Córdoba y en Toledo con 39, la mínima en Vitoria con 9 grados. Y hoy tengo que lamentar que no cobre en la prensa toda la trascendencia que debiese la siguiente noticia sobre los tejemanejes del señor Ximo Puig como presidente de la Comunidad Valenciana. Saben que ha iniciado recientemente su segundo mandato, en este caso con un escándalo de la primera legislatura que podría afectar a su futuro. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Pues sí, según denuncia el PP, desde que es presidente ha dado luz verde a empresas en las que él o sus familiares tienen intereses. En total hay 2,5 millones de ayudas de dinero público. Un ejemplo, el último. El presidente no se abstuvo en la votación del decreto del Instituto Valenciano de Finanzas sobre una quita de la deuda al Grupo Z, pese a que Ximo Puig tiene 177.000 euros en acciones de un diario cuyo accionista mayoritario es, oh sorpresa, precisamente el Grupo Z. La secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, lo explica así.
La misma ley tipifica en el artículo 15 como infracción muy grave el incumplimiento del deber de abstención o inhibición cuando corresponda. Y la ley señala que cuando el infractor sea un miembro del Consell, el órgano competente para ordenar la incoacción del expediente sancionador será el propio Consell.
Bueno, sepan que hoy a eso de las 9 menos 20 vamos a hablar con la presidenta de los Populares Valencianos, con la señora Isabel Bonig, que ya ha interpuesto una denuncia contra Ximo Puig. De un escándalo a otro, en este caso de la Comunidad Valenciana a Aragón. Allí el señor Lambán trata de cerrar un pacto de gobierno con Podemos. Veremos si la siguiente noticia afecta a las negociaciones o hacen de su capa un sayo con tal de tocar poder.
Lo denuncia el Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón. Después de fiscalizar las cuentas de la comunidad autónoma de 2017, detecta graves irregularidades en el pago de complementos salariales y horas extra a los funcionarios. En total, podrían ascender a más de 200 millones de euros desde que Lambán accedió al gobierno. Se trata principalmente de complementos irregulares al personal docente no universitario, personal de la sanidad pública y de la Administración de Justicia.
Bueno, a la espera de ver qué ocurre con la investidura del señor Pedro Sánchez. Hoy, por cierto, sigue el combate de boxeo en las televisiones. Ayer estaba el señor Pedro Sánchez en la cadena SER, hoy está Pablo Iglesias en Al Rojo Vivo. Luego Pablo Iglesias le echa la culpa a Pedro Sánchez de que va lanzando mensajes a través de los medios de comunicación, pero él replica exactamente de la misma forma. Insisto, a la espera de ver qué ocurre con la sesión de investidura de Pedro Sánchez, está por ver qué pasa en la Comunidad de Madrid. Y aquí no hay avances significativos, aunque parece ser que finalmente Partido Popular, Ciudadanos y Vox lograrán llegar a un acuerdo.
Desde que la semana pasada fracasase el primer intento, el PP sigue intentándolo. Los populares deslizan que podría cerrar un acuerdo antes de agosto, pero no se sabe nada más. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. Aunque los tres partidos de centro-derecha coinciden en valorar que se avanza y que cada vez está más cerca el acuerdo, lo cierto es que no termina de llegar. Los días pasan y se percibe que las negociaciones están en punto muerto. Por eso la candidata popular Isabel Díaz Ayuso mete prisa, convencida de que va a haber un entendimiento entre los tres partidos para su investidura.
Creo que lo suyo es que esto ya se desbloqueara y que si lo vamos dejando para después de un posible adelanto electoral general, lo que va a hacer es otra vez volver a empezar desde el comienzo. Y creo que los ciudadanos en Madrid ya están muy cansados de esta situación.
Ayuso ya tiene firmado un pacto de gobierno en coalición con Ciudadanos, por lo que desde la formación naranja piden a Vox que dejen de bloquear. José Manuel Villegas.
Nos hemos sentado tanto en Murcia, en la región de Murcia, como en la Comunidad de Madrid, a explicarles esos acuerdos de gobiernos que son buenos tanto para los murcianos como para los madrileños respectivamente, y por lo tanto les pedimos que rectifiquen y que no bloqueen, que dejen de bloquear la situación y que permitan que esos acuerdos, esos gobiernos de coalición entre Ciudadanos y el Partido Popular salgan adelante lo antes posible.
Y los de Vox no se mueven, es necesario el acuerdo a tres.
Francamente uno no termina de entender muy bien por qué el señor Villegas, por qué desde la dirección de Ciudadanos se muestran tan tajantes a la hora de hablar sobre las negociaciones a nivel autonómico, sobre todo porque cuando acudimos al ejemplo, y un buen ejemplo es Murcia, porque allí las negociaciones avanzan a una velocidad más rápida que en la Comunidad de Madrid, vemos como tanto Ciudadanos como Vox están rebajando sus exigencias. Ciudadanos accedió a sentarse y Vox se presentó ayer en la reunión que mantuvieron Partido Popular, Ciudadanos y Vox con un documento de 24 puntos en el que es palpable que rebajaron sus exigencias respecto al documento presentado la semana pasada, con lo cual uno no termina de entender muy bien esta especie de, en fin, este afán por meterse el dedo en el ojo los unos a los otros cuando las cosas van demasiado bien. Maite Loureiro, buenos días.
Buenos días. Concluye sin acuerdo la segunda reunión a tres después de la investidura fallida en Murcia. Aunque PP, Ciudadanos y Vox coinciden en señalar que hay avances, de momento siguen buscando la fórmula que evite la firma de un documento a tres para satisfacer a Ciudadanos y al mismo tiempo garantizar a Vox el cumplimiento de parte de sus medidas. Escuchamos al negociador de este último partido en Murcia, Luis Gestoso.
Vamos a ver, lógicamente, una fórmula de compromiso que sea, o sea, que sea inequívoca, por lo menos en los puntos en los que vamos a llegar en la investidura. Se ha avanzado en puntos importantes, pero cerrado no, todavía no hay nada.
En adelante las tres formaciones evitarán la convocatoria pública de reuniones y seguirán con los contactos discretos para intentar que en los próximos días haya un acuerdo. Fuentes de Vox aseguran que este mismo martes negociarán sobre un documento en el que evitan precisar cuáles son los puntos de desencuentro.
Se lo contábamos antes, según apunta hoy el diario La Verdad de Murcia, el PP habría asumido esas 24 exigencias que planteaba Vox y Ciudadanos confirma que son compatibles con el acuerdo que tienen con los populares. De hecho, dicen que todo estaría en manos de Abascal, que si Abascal da el visto bueno podríamos tener fumata blanca en los próximos días en Murcia. Bueno, mucho tiempo llevaba el señor Pablo Casado tranquilo en su despacho de Génova 13. Regresan de nuevo las luchas internas y de nuevo también con el Partido Popular Vasco como protagonista.
Génova ha pedido explicaciones a su juntero en Guipúzcoa por permitir que Bildu presidiera una comisión de derechos humanos. El diputado popular, Juan Carlos Cano, lo achaca a un error en la votación, pero esto no ha convencido al PP de Casado, que le ha abierto un expediente. Alfonso Alonso pide que se archive, Borja Sémper lo trata de despropósito, Teodoro García Egea solo pide que se aclare.
Vamos a impulsar conjuntamente con el Partido Popular del País Vasco a las aclaraciones necesarias a través de el medio que sea oportuno, un expediente informativo o el análisis de la información obrante en nuestro poder.
Problemas en el País Vasco, problemas también en Canarias.
Sí, porque Génova ha abierto un expediente a los consejeros del PP en el Cabildo de La Palma por votar a favor de una moción de censura del PSOE para desalojar a Coalición Canaria solo 15 días después de su llegada al poder a uno de los pocos cabildos insulares que todavía mantienen.
Lo de Canarias es algo absolutamente anormal, es decir, ahí Toquisqui hace lo que le da la gana de manera unilateral, porque esto no solo ha sucedido en el Partido Popular, también en Ciudadanos, que recientemente tuvo que expulsar también a varios concejales por saltarse la disciplina de voto. Bueno, hemos repasado buena parte de las noticias del día. Hay alguna más que no se puede quedar en el tintero y que la repasamos en estos titulares breves. Los cuentos de Manuela Carmena.
Así se refiere el alcalde Martínez Almeida a las cuentas de la anterior regidora después de detectarse un desvío de 400 millones. Se trata de gastos extra en el primer trimestre de 2019 que apuntan a un incumplimiento de la regla del gasto.
Pero tampoco suponíamos que pudieran engañar de forma tan masiva a los madrileños y asumir que querían incumplir en más de 400 millones de euros la regla de gasto a aquellos que definían su gestión económica como un milagro económico. No era un milagro, porque no eran cuentas, eran cuentos lo que nos estaban contando.
El Pazo de Meirás bloqueado.
El juzgado de primera instancia número 1 de La Coruña ha ordenado que conste en el registro de la propiedad que el Pazo de Meirás está inmerso en una causa judicial. Esto bloquearía temporalmente la venta del palacio.
6.500 trabajadores en Radio Televisión Española, pero dicen que es insuficiente.
Es la excusa que ponen en el ente público para justificar que este mes de agosto no haya informativo en la 2. Dice que no hay suficiente personal para sacarlo adelante, pese a que la plantilla es dos veces mayor que la suma de todo A3 Media y Mediaset.
Josep Borrell pide tiempo para Nicolás Maduro.
No anuncia sanciones contra Venezuela porque dice es prioritario apoyar la vía de Oslo, es decir, las reuniones entre representantes de Juan Guaidó y Maduro. Mientras tanto, el informe Bachelet para la ONU denuncia que la crisis económica en el país caribeño ha disparado la tasa de prostitución entre las jóvenes que deben recurrir al sexo para sobrevivir.
Es la mañana. Es Radio.